Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, locales y nacionales. Al final de noticiario entrevistaremos a Rosa García, miembro de la asociación Járraga, que nos hablará sobre el informe que ha presentado esa organización denunciando la violencia que se ejerce en la ciudad autónoma de Melilla sobre los menores extranjeros no acompañados. Noticias internacionales. La Unión Europea podría desviar 100 millones de euros que en un principio iban a ser destinados a la cooperación para el desarrollo a los ejércitos de Sudán y Eritrea, ha denunciado la coordinadora de ONG para el desarrollo, de la que forman parte unas 400 entidades. El objetivo del acuerdo con ambas dictaduras sería frenar los flujos migratorios en origen, en la línea de los pactos de Bruselas con Turquía. Este posible acuerdo con Eritrea y Sudán sería una primera experiencia que serviría como punto de partida para extenderla a otros países, explica la coordinadora, que considera que la decisión supone dar un paso más hacia el precipicio. A su juicio, la medida de desviar fondos de cooperación para contener a los migrantes es ilegal, sobre todo cuando los fondos se destinan a la militarización de las fronteras, pues aumentará la extrema vulnerabilidad a la que están sometidas las personas, quienes en lugar de ser protegidas pueden acabar siendo agredidas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU divulgó sus apreciaciones sobre la implementación de los derechos civiles y políticos en España, Venezuela, Reino Unido, la ex-República Yugoslava de Macedonia, Canadá, Uzbekistán y Francia, contradiciendo la opinión difundida hasta la saciedad por la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas españoles. El Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó a Venezuela, a la que hace algunas recomendaciones, mientras que reprobó durísimamente a España hasta en 26 apartados. España tendrá que repetir el curso de derechos humanos después de que Naciones Unidas le haya suspendido un puñado de asignaturas con títulos tremendos: expulsiones en caliente, racismo policial, desigualdad de género, violencia machista, trata de personas, ley mordaza, esterilización de discapacitados, aborto legal, centros de internamiento de extranjeros. Según un estudio que la consultora PwC ha llevado a cabo a petición de Iron Mountain, 4 de cada 10 empresas no tratan nuestros datos como deberían, y aproximadamente el 11% de las compañías medianas, las que cuentan entre 200 y 2.500 empleados, conservan todos o casi todos los archivos sin tener en cuenta las directrices oficiales de conservación ni las leyes propias de cada país. Si se aplicase la Ley de Protección de Datos, que entró en vigor el pasado 25 de mayo, más del 40% de las empresas de tamaño medio que operan en la Unión Europea pagarían multa. Por suerte para ellas, una moratoria de 2 años permite a las empresas acometer los cambios necesarios para adaptarse a ella. España ya suma 30 procesos de arbitraje interpuestos en su contra ante el CIADI, un organismo dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las primas a las instalaciones de energías renovables aprobadas en la última legislatura, tras los 2 últimos presentados a finales de este pasado mes de junio. Se trata del cursado por la firma israelí Sunflower el 28 de junio y por la británica Infracapital el 29 del pasado mes. La primera cuenta con 3 plantas fotovoltaicas en España que suman 13 megavatios de potencia y la segunda con 4. España ratifica así su liderazgo en el ranking internacional de países que más demandas de arbitraje acumulan en su contra por su política energética, a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma 7 procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a 6 cada uno. Noticias locales. La presencia de las mujeres en las listas que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas valencianas de mayo de 2015 ha aumentado hasta aproximarse a la paridad. Sin embargo, el número de concejalas y diputadas electas no ha crecido en la misma proporción, entre otras razones porque la mayoría de partidos no ha adoptado el sistema de listas cremallera, que equilibra la presencia de mujeres y hombres en puestos de salida. Estas conclusiones figuran en un estudio coordinado por la sección Mujeres e Igualdad de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas en colaboración con la Universidad de Valencia. El número de alcaldesas y concejalas en la Comunidad Valenciana ha aumentado respecto a las elecciones de 2011, según explicó la concejala de Igualdad, Isabel Lozano. Así, las primeras ediles han pasado de un 18% al 22% del total, mientras que el porcentaje de regidoras ha subido algo más de 3 puntos, pasando del 38,7% al 41,8% del total de cargos. Un autobús de Valencia se unirá mañana sábado a la caravana a Grecia, una acción reivindicativa en la que 8 autocares de 19 ciudades españolas se desplazarán hasta Salónica para reivindicar que se cumplan los derechos humanos de las personas refugiadas. Una de las portavoces del grupo de trabajo de la caravana en Valencia, Noemi Seguí, ha explicado que la iniciativa partió de un colectivo feminista de Bilbao para reclamar la protección del colectivo de refugiados más vulnerable, las mujeres y niñas en tránsito, que son víctimas de agresiones sexuales y maltrato. No obstante, ha añadido, las reivindicaciones se han ido ampliando para defender la necesidad de vías seguras, visados humanitarios, un plan de salvamento marítimo o el rechazo al acuerdo de Turquía. Un estudio experimental ha comprobado la utilidad de la azitromicina contra el dengue y la fiebre amarilla, ha mostrado que ese medicamento es eficaz contra el Zika y que su uso podría resultar prometedor para embarazadas, ha dicho el catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, Santiago Mascoma. Si con virus del mismo grupo somos capaces, nos induce a pensar que con el Zika también lo conseguiremos, afirma el especialista, que participa en Tenerife en el foro Campus África, en el que expertos de varios países hablan de cuestiones como la calidad biológica medioambiental, el diagnóstico de enfermedades tropicales y del desarrollo de vacunas. Mascoma, que pertenece al grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, explicó que las enfermedades actuales suelen ser zoonóticas, las transmisiones por animales y de transmisión vectorial las que transmiten los insectos. El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha anunciado que la nueva Ley de Responsabilidad Social contemplará la prohibición de que la Administración Valenciana contrate con empresas que radiquen o operen en paraísos fiscales o que se hayan visto incursas en casos de corrupción. El borrador de la Ley Responsabilidad Social incorpora la obligación de que la empresa licitadora se comprometa, en caso de resultar adjudicataria, a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español. Noticias nacionales. Con la campaña de la renta ya finalizada, el Ministerio de Hacienda ha publicado la estadística de declarantes correspondiente al ejercicio 2014. Para empezar, la mayoría de los contribuyentes del IRPF declaró ingresos por entre 12.000 y 21.000 euros en 2014, en concreto el 25,19%, hasta un total de 4,87 millones de declarantes, según la estadística del IRPF de la Agencia Tributaria. Por el contrario, 5.394 contribuyentes, 841 más que en el ejercicio anterior, declararon ingresos por encima de 601.000 euros. Esa cifra supone el 0,03% de todos los contribuyentes. la segunda partida más numerosa, en la que está el 18,63% de los declarantes, 3,6 millones, es la situada entre rentas de 6.000 y 12.000 euros, mientras que el 15,21%, 2,94 millones, declaró ingresos entre 21.000 y 30.000 euros. La estadística también desvela que el rendimiento medio del trabajo declarado alcanzó los 18.873 euros. Save the Children ha alertado de que la pobreza severa ha avanzado entre la población infantil, con cerca de 500.000 de niños más en 2015 que en 2008 y una tasa que llega al 16,7% de los menores de 18 años en España. En la actualidad, 1.399.000 niños viven en hogares que cuentan con unos 9.000 euros de ingreso al año. Para la organización, la sensación de que estamos saliendo de la crisis es un espejismo, y la constata con testimonios como el de Susana, de 46 años, que vive sola con sus tres hijos y que, entre ayudas económicas y trabajos esporádicos, recibe como mucho 500 euros al mes, con los que tiene que pagar todos los gastos del hogar. Entre otras medidas, esta ONG propone la ampliación de la prestación por hijo a cargo hasta los 100 euros mensuales por niño, con una bonificación adicional de un 50% para familias monoparentales. La Conferencia Episcopal Española, gracias a la asignación tributaria, recibió del Estado nada menos que 992,4 millones de euros entre 2011 y 2014. Sin embargo, a Cáritas solo le llegaron 21 millones, un 2,12%, durante ese periodo, el más duro de la crisis, con el desempleo y los niveles de desigualdad social disparados. El resto del dinero obtenido gracias a quienes marcaron la casilla correspondiente de la declaración del impuesto sobre la renta, IRPF, fue para sufragar los gastos de funcionamiento de la diócesis, la seguridad social del clero, el sueldo de los propios obispos y la actividad pastoral desarrollada en España y en el extranjero. Cáritas es una organización de la Iglesia Católica dedicada a luchar contra las situaciones de pobreza y exclusión que se han incrementado sustancialmente en España a lo largo de los últimos años. Como consecuencia de ello, ha tenido que movilizar más recursos procedentes tanto del sector público como del privado. El pasado 28 de junio, la Asociación Jaraca presentó un informe denunciando la situación de los menores extranjeros no acompañados en la ciudad autónoma de Melilla, en el que destaca los diversos tipos de violencia a las que son sometidos estos menores. Los datos de este estudio se han recogido después de 16 meses de acompañar a estos niños y recibir más de 90 testimonios de los afectados. En la actualidad, más de 300 de estos menores se encuentran en el centro de menores Fuerte de la Purísima, cuando su capacidad es para 160, y deambulan por las calles de Melilla unos 80 niños. El consejero de Bienestar de Melilla, Daniel Ventura, ha declarado la posibilidad de denunciar a Járraga por considerar que el contenido del informe presentado no se corresponde con la realidad y carecer de rigor científico. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Rosa García, miembro de la Asociación Járraga. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Si te parece, antes de incidir sobre ese informe de menores extranjeros no acompañados en situación de calle que habéis elaborado, vamos a conocer vuestra asociación. ¿En qué año se creó?
Se crea a finales del año pasado. Como unión se crea hace prácticamente 2 años, ante la necesidad de acompañar a los menores extranjeros no acompañados. Primero, con el acercamiento a través de un proyecto, mediante otra entidad, hicimos un proyecto de su tiempo libre con los niños de Purísima, del centro de menores. Luego nos empezamos a acercar a los niños que sí que vivían en la calle y vemos la necesidad de buscar apoyo ante la represión policial y muchos problemas que estamos teniendo. Buscamos apoyo en Prodein y seguimos siendo Prodein de corazón, aunque a finales del año pasado, como bien te decía, formamos Járraga como un proyecto independiente y como otra entidad que apoyase a estos niños.
Entonces, Rosa, ¿la finalidad última cuál es?
Es acompañar a los chavales que viven en la calle y denunciar su situación de vulnerabilidad de los derechos humanos y de los derechos de la infancia.
¿Y quién integra la Asociación Járraga?
Pues la Asociación Jarraga la integramos cuatro chicas, somos María, Sara, Nora y yo. Contamos con el apoyo de un monitor de ocio y tiempo libre que se encarga del proyecto Cora, un proyecto que tenemos de fútbol. Y luego tenemos otros tres voluntarios que se encargan de un pequeño huerto que nos ha cedido la Asociación Gelaya, una asociación ecologista aquí de Melilla.
El modelo de intervención que seguís es la amistad pedagógica, ¿eso qué es?
La amistad pedagógica es un término que siempre dice Enrique Martínez Reguera, que es un pedagogo filósofo, que a pesar de todos los títulos universitarios que tiene, tiene mucho sentido común, que en el día en el que vivimos es el sentido menos común que tenemos. Se basa en el cariño, la confianza y en trabajar un poquito desde ahí, una pedagogía mediante la amistad, que tú puedas aconsejar, pero que el niño tenga la última palabra porque es su vida. Y tienen mucha gente y muchos servicios sociales decidiendo por su vida y al final ellos deben ser protagonistas de su vida.
Vamos, si te parece, Rosa, a hablar sobre ese informe. ¿Cuál ha sido la finalidad de elaborar este informe?
Pues la finalidad ha sido hacer una denuncia de toda la situación que estaban pasando los menores extranjeros no acompañados en Melilla y más los niños que viven en situación de calle. Llevamos casi 2 años acompañando a estos niños, entonces hemos sido testigos de cómo se vulneraban sus derechos día a día. Entonces ahí es cuando decimos, hay que hacer algo, no se puede quedar aquí y tiene que salir en papel y que la gente se entere también, que salga estos 12 kilómetros de alambrada que es Melilla y que salga a la península y que la gente se entere de la situación que estamos viviendo en Melilla con los niños. Empezamos a hacer un informe, empezamos a hacer encuestas a los chavales, la pregunta del millón que es por qué no quieren estar en el centro de menores y eso pues desemboca en muchos tipos de violencia. El informe tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La cualitativa es más el acompañamiento que nosotras hemos hecho durante estos 2 años, los testimonios de los chavales mediante 7 historias de vida. Es un seguimiento un poco desde su pasado, su presente y su futuro. Pistas para hacer un análisis. Y luego otra parte que es más cuantitativa, basada en 91 entrevistas que hemos hecho a los chavales, más luego también 100 cuestionarios que hemos pasado a la población de Melilla para recoger su opinión respecto a los menores extranjeros no acompañados. A partir de ahí se analiza y se extraen datos y resultados.
Vamos a esos resultados, si te parece, Rosa. El 95% ha estado en el centro de menores Fuerte de la Purísima, ¿no es así? Que tiene una capacidad de 160 y, sin embargo, hay ingresados 300.
350 hay en la actualidad. Es un dato muy importante y fundamental porque eso significa que la masificación del centro y el maltrato que se les da allí. Es un centro de acogida cuanto menos acogedor. Los niños son niños y no solo necesitan una cama para dormir, un techo y comida, los niños necesitan más y entre ellos necesitan el afecto, un afecto que no encuentran. La mayoría de los niños pertenecen a ese centro y los que no es porque todavía la policía no los ha pillado y los ha subido al centro. O sea que si no pertenecen, pertenecerán.
¿Es cierto, Rosa, que existe una discriminación positiva o negativa según la procedencia de esos niños, si proceden del RIF o del resto de Marruecos?
Sí que existe, porque Melilla está dentro del RIF. Muchas veces se separa ese sentimiento de pertenencia de que Melilla es rifeña y no es marroquí. Entonces a los niños marroquíes, de hecho, a los niños nuestros, los niños de la calle, se les llama directamente argelinos para separar y que no se les relacione con que sí Marruecos y Melilla no, directamente argelinos. Entonces el problema que hay en el centro es que los trabajadores son rifeños, los niños rifeños pues tienen su familia dentro del centro, si no lo tienen al otro lado de la valla, entonces tienen más facilidad. Así que es un hándicap que tienen los niños nuestros, su gran mayoría son de CES y de 3 barrios en concreto, que son barrios pues más humildes, con una familia más numerosa y con otra situación económica más difícil.
Otro dato también significativo, que el 92% de estos niños que han estado en el centro denuncian que han recibido violencia.
La violencia es el núcleo, el corazón del informe. Al principio decíamos que había una violencia documental porque los niños no se documentaban en el centro. O igual los que se documentaban salían con una residencia de 3 meses y eso no les daba tiempo ni a ir a Marruecos a recoger sus papeles y volver. Además que salen totalmente perdidos y nadie los acompañaba porque hay una trabajadora social para acompañar a muchos niños. Y luego decíamos también que había una violencia policial porque los niños muchas veces, la mayoría de las veces, y más ellos que se intentan colar en el barco día sí día también, la policía la que los pega, también los humilla cortándoles el pelo porque son adolescentes, tienen un mechón de pelo por sentimiento de pertenencia y de esa adolescencia. y se lo cortan con el objetivo de humillarle simplemente. Les tiran las zapatillas al mar. Hemos visto devoluciones de niños menores extranjeros, que eso es totalmente ilegal, porque a los mayores se les aplica la ley de extranjería, pero a los menores eso es totalmente ilegal. Al principio pensábamos que las violencias eran esas, y luego nos damos cuenta de otra violencia muy importante, que es la sexual. En Melilla hay un montón de pederastas, y los niños utilizan eso como medio de vida, como prostitución de supervivencia. Si les acompañamos al médico, el trato no es bueno tampoco, ya hablamos de violencia sanitaria, cómo los tratan a la hora de atenderlos, cómo lo curan una herida, a la hora de coserlos una herida, cómo se la cosen.
El 100% de esos niños no tienen permiso de residencia.
El 100% no tiene permiso de residencia. La ley dice que el niño tiene que estar un periodo de 9 meses como máximo para que tenga un primer permiso de residencia, y esto no se está cumpliendo. Los niños además son intermitentes en el centro, cuando viven de continuo en la calle, y solo cuando los coge la policía los sube. Entonces es un sistema de altas y de bajas que ellos mismos han creado y no tienen la posibilidad de documentarse, que es uno de los motivos por los que ellos se juegan la vida todas las noches intentándose colar en el barco, porque ellos no ven la posibilidad de papeles aquí. Y lo más fácil es, me cuelo en el barco y el barco me lleva a la península, y ya una vez que esté en la península me busco la vida. Y los que están en el centro de menores de forma continua están teniendo problemas para documentarse. En una charla que dio la trabajadora social decía que ella lleva muchos años en el centro y que había vivido épocas de todo. Épocas que sí que salían documentados, épocas que no, y ahora pasito a pasito.
Otro dato también significativo que habéis extraído de esas encuestas es que el 95% de los expulsados han sido torturados en la frontera.
Sí, antes de llevarles a la frontera, los cuerpos de seguridad del Estado muchas veces lo llevan a la zona de Los Pinos, que se llama aquí, es una zona alejada de Melilla, de pinares y de arboleda, y los llevan allí, los pegan su correspondiente paliza, alejados de la ciudad y de ojos que miran o de cámaras que pueden captar algo, los dan su correspondiente paliza y luego los llevan a la frontera. Y en la frontera se quedan hasta que consiguen volver a cruzar. Los niños, pese a todo, lo tienen normalizado, naturalizado, y solo ante situaciones que son totalmente brutales y que pierden el conocimiento, los niños recurren a Jarraga para decir, mira, quiero denunciar. Y por eso Jarraga ha puesto 7 denuncias en lo que va de año. Porque si los niños recurriesen a nosotras todos los días que reciben una paliza por parte de la policía, estaríamos poniendo denuncias pues todos los días prácticamente.
Rosa, este informe, como ya hemos dicho en la información que hemos facilitado, se presentó el día 28 de junio en Melilla. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudad autónoma de Melilla y concretamente de la Consejería de Bienestar Social por parte, en ese caso, de su titular, Daniel Ventura?
Daniel Ventura, primero, que no asistió a la presentación del informe y que el informe aún no ha visto la luz porque nos falta el número ISBN para registrarlo. Pero basándose en su sistema de amenazas y de represión, al día siguiente de presentar el informe sale el titular, que la ciudad autónoma iba a estudiar denunciar a la Asociación Jarraga por las acusaciones tan graves que habíamos hecho sobre violencia policial, institucional y poblacional. De momento es una amenaza. Nosotras, cuando nos despertamos con la noticia, estábamos así un poco idas. Pero al final nos alegramos, porque eso es señal de que hemos hecho un buen trabajo y que les ha molestado. Nosotras no mentimos en ningún momento. Nosotras, por una parte, lo hemos vivido y somos testigos de lo que está pasando en esta ciudad con los niños. Y por otra parte, tenemos un estudio científico que nos avala, o sea, una investigación que nos avala.
Aunque ellos digan que le falta rigor al informe.
Efectivamente, ellos también dicen que somos unas radicales y que más que un informe se trata de una opinión personal, de 4 radicales. Si 91 niños nos dicen que hay maltrato en el centro y que hay maltrato policial, entonces habrá que preguntar a los niños. Informes que se basen en estudios de la ciudad y de bienestar, hay muchos. Entonces, nosotras vamos a preguntar y vamos a dar voz a los niños, que nadie se las da, y que todo el mundo se preocupa de criminalizarnos, y nadie se preocupa por saber qué pasa realmente, y cómo es la vida de los chavales, y qué problemas tienen, y por qué se fueron de Marruecos. Entonces, todo eso es lo que viene en el informe.
Rosa, también se ha manifestado el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido esta iniciativa?
Ha sido una de las cosas muy positivas que ha traído esta amenaza de denuncia. Este último año hemos estado trabajando bastante una red de apoyo fuera de Melilla. Nosotras en Melilla no tenemos apoyo nada más que a Prodein, a José Palazón, y entonces en la península empiezan a salir apoyo, y apoyo con bastante fuerza, como las organizaciones que tú has dicho. Colaboramos con el informe anual de prevención contra la tortura dimos los casos que nosotras habíamos denunciado y a partir de ahí la coordinadora nos dice que ese caso lo queremos sacar fuera, llevarlo a nivel internacional y que nos apoye la gente y hacer una campaña. Entonces, evidentemente decimos que sí y entonces se nos da apoyo de abogados, se nos da difusión a presionar a los órganos responsables de la situación que estamos viviendo, mandando cartas al presidente Mariano Rajoy, a Ventura, al consejero de Bienestar, al presidente de Melilla también, a Imbroda, para visibilizar, para presionar un poco. Estamos teniendo, la verdad, que mucho apoyo también. Este fin de semana nos vamos a Barcelona, al Cine Migrante, y también allí tenemos bastante apoyo, en Galicia, en Zaragoza, en Palencia, en Burgos, en Madrid. Entonces estamos encantadas de recibir tanto apoyo y de que la gente fuera piense que lo que está pasando aquí sí que es importante y no se sabe, porque Rosa, en Melilla la verdad es que no nos quieren mucho.
Eso es lo que te iba a preguntar. Estás diciendo que tenéis apoyo dentro de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero sí. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía de Melilla ante este informe presentado?
Ni a nosotras nos quieren mucho, ni a los niños los quieren mucho. A la presentación del informe fueron unas 40 personas, que ya nos pareció demasiado. A la hora de presentar el informe no hemos oído ninguna crítica, simplemente que Jarraga recibía subvenciones y cosas así, pero vamos, que nada importante ni que nos haya molestado demasiado, ni insultos ni nada. A pesar del titular del periódico, no hemos visto ningún comentario que nos criticase.
Sin embargo, ¿es cierto que ha habido ataques de bandas de encapuchados armados a los niños?
Sí, eso tiene mucho que ver con la violencia mediática y con la violencia poblacional. La violencia poblacional es todo lo que piensa la población de Melilla. Ese sentimiento de inseguridad constante que tienen cuando ven a niños por la calle mendigando, que piensan que los van a robar o que los van a agredir, es un sentimiento generalizado que se puede respirar en Melilla. Los turistas cuando vienen a los hoteles dicen, Melilla es muy bonito, podéis visitar esto y esto y esto y tened cuidado con los menas que os roban, como aviso. Es una sensación que hay continua en la ciudad. El juez de menores dice una cosa muy bonita, simplemente es una sensación, porque los datos, menos de un 10% de los delitos cometidos por menores en Melilla son cometidos por menores extranjeros no acompañados. O sea que realmente es una cifra ridícula. Los hay que cometen delitos, pero no vamos a generalizar. La violencia mediática crea una opinión popular. Y esto tiene mucho que ver con esas bandas organizadas que empezaron a formarse en Melilla. Los niños transitan ciertos barrios, el barrio del pueblo de Melilla la Vieja, el barrio del Rastro, los chavales se empezaron a organizar y empezaron a dar palizas brutales a los chavales, con bates de béisbol, con perros, y los chavales terminaron heridos, evidentemente. Esto se denuncia tanto a la fiscalía como a los medios de comunicación, salta la noticia. Esa noticia que salta a los medios de comunicación de que se habían agredido una banda de encapuchados salta a las redes sociales. Y las redes sociales, en vez de defender a los niños o criticar lo que había pasado en la ciudad con sus jóvenes, pues lo que hacen es apoyar estos grupos, estas bandas encapuchadas, y decir en todo momento que como la Guardia Civil no hace nada, que van a tomar parte los jóvenes de Melilla. Y apoyan totalmente la violencia hacia los niños y se está creando un racismo que es alucinante. Y unos comentarios en las redes sociales que son totalmente denunciables, de hecho, por apoyar el racismo y las agresiones hacia los chavales.
Y de eso también el presidente de la Fundación Melilla Monumental ha creado una seguridad privada en la zona.
Se creó una seguridad privada. La Guardia Civil que se dedica a la valla, los conocidos aquí como GRS, esos días estuvieron rondando la zona del puerto. Nosotras nos los encontramos y estaban velando, según ellos, por la seguridad de los niños. Los chavales que se dedican a hacer esto pues van en coche, se bajan con los bates de béisbol, con pistolas de fogueo, con cortacañas, que son cuchillos grandes, y se dedican a dar palizas. Y ante esto la ciudad no hace nada, porque es que continuamente se les está criminalizando por todas partes. El consejero de Bienestar Social que quiere una reunión en Marruecos para deportar a los chavales. La policía que los pega continuamente. Entonces la población piensa, vive atemorizada porque hay niños por la calle y entonces es un miedo continuo y una persecución continua que se palpa siempre.
Rosa, ¿cuál es el día a día de estos niños que están en la calle?
Pues el día a día de estos chavales es sobrevivir en la calle. Desde que se levantan hasta que se acuestan buscándose un poco la vida, mendigando, pidiendo de comer. Suelen ser los más pequeñitos los encargados de buscar la comida. Los mayores suelen ser un poco más los encargados de velar por la seguridad del grupo, comparten todo lo que tienen. Ahora mismo tienen un rato también para ir a la playa. Cuando cae el sol se van a la zona del puerto y en la zona del puerto esperan a que venga el barco. su sueño, que es llegar a la península, escondidos entre la chatarra o debajo de los camiones o cosas. Simplemente la zona del puerto, las colleras, son acantilados. Hemos visto en este año morir a tres chavales. Járraga no apoya el risque. El risque es cuando se intentan colar en el barco. Es peligroso y nosotras intentamos concienciar de lo peligroso que es esta práctica.
¿Cuántos niños calculáis que están vagando en las calles?
Nosotras hemos estado trabajando siempre alrededor de unos 80, una cosa así. Al proyecto de fútbol también vendrán unos 60, de forma intermitente, porque luego también hay unos que se vuelven a Marruecos, otros que se van a la península, no es algo fijo. Y ahora mismo debe de haber unos 60, una cosa así, porque también ha coincidido con Ramadán y muchos de los niños han vuelto a Marruecos a pasar la festividad con la familia. A finales de verano, a principios de septiembre, se espera que vengan más niños.
La ciudad autónoma de Melilla tiene la tutela legal de esos niños, por lo tanto tiene una responsabilidad jurídica, ¿no?
Ojalá la tuviese. Tienen la tutela legal, pero para nosotras es una tutela invisible. Yo si algún día soy madre, más madre que madre de 80 niños, yo a mi niño no lo dejo solo, el más pequeño tiene 8 años. Yo a mi niño no lo dejo con 8 años en la calle. Y si se escapan del centro, yo me preocupo y voy a buscarle. Pero es que esto no existe. Parece que la ciudad también ha interiorizado que los niños vivan en la calle y que sean inadaptados, cuando son los más adaptados del mundo mundial. Vamos, que se han adaptado a la situación que tenían a Marruecos, a la situación migratoria, a vivir en la calle, a vivir en más centros en la península, y que esto sea siempre así.
¿Y cuál es, Rosa, la actitud de Marruecos y de la Unión Europea ante estos casos que denunciáis?
Marruecos sí que es verdad que una vez cargó una furgona y empezó a vaciar Melilla de niños y los dejó en la frontera y luego volvió a entrar. Yo creo que Marruecos no tiene mucho interés por ello. Asumen que no pueden hacerse responsables de los niños. Marruecos también es un país que históricamente tiene una trayectoria migrante. A nivel de Europa tampoco sabemos nada, se desconoce un poco el tema y lo que pasan aquí los niños cuando vienen a Melilla y cuando intentan cruzar. Marruecos no responde y Europa no apoya nada.
Ante esta situación que planteáis la Asociación Járraga de vulneración de los derechos humanos, ¿qué solución proponéis? Porque me imagino que habrá alguna actitud para mejorar y que de alguna forma se respeten con esos niños los derechos humanos.
Nosotras lo que queremos y lo que denunciamos es que respeten sus derechos, evidentemente. Entonces, ojalá las cosas funcionasen como funcionan. Nosotras creemos siempre en la educación de calle, pero fuera de cátedras y despachos. Nosotras no cobramos un duro por estar en Járraga, pese a lo que digan. A nosotras nos mueve un activismo y nos mueve una conciencia social, una conciencia crítica y un sentido común. Los niños están en la calle porque no quieren estar en el centro y estando en la calle tienen que tener un apoyo, un acompañamiento, un arraigo, alguien que le dé un consejo, lo pueda aceptar o no, pero que al fin y al cabo pueda decidir. Y que alguien le diga lo que está bien, lo que está mal. Pero esto se hace desde un sentido común, desde que somos humanos, no desde que yo soy educadora social y me posiciono a un nivel superior y porque esto me lo han dicho a mí en la universidad. Todos tenemos que ser un poco más personas. Hay que crear conciencia social y valores, que últimamente nuestra sociedad está escasa en valores. Ojalá existiese también un arraigo y un tejido social y comunitario. Ojalá los barrios fuesen más barrios y un niño cuando entrase en Melilla solito, pues todos nos hiciésemos cargo un poco de él. Que si yo veo en mi barrio que pasa un niño descalzo, que le pueda llevar unas zapatillas. O si tiene sed, que yo le dé un vaso de agua. Eso es el sentido común, el sentir en común. Y luego, si los niños están en la calle, pues se debería de crear una clínica de calle, unas duchas para prevenir posibles enfermedades de contagio, de hongos, sarna, que también hemos tenido problemas con eso, una sala de descanso. Hay muchos niños muy pequeñitos que hace que no descansan días o meses o años, descansar en condiciones. Y entonces, ¿qué menos que eso? Que si ellos han decidido esa situación, pues apoyarla y hacer su vida un poco más fácil.
Si algún excursante quiere colaborar con vosotros o quiere más información sobre ese informe que habéis presentado, ¿cómo lo puede hacer?
El informe está pensado colgarlo en internet. Todas las noticias de Járraga a través de Facebook. Tenemos una página que se llama simplemente Járraga. Hay que pinchar ahí en el botón de me gusta y ahí van saliendo tanto las últimas denuncias como la situación de los niños, como los proyectos que tenemos con los niños. Cuando se cuelgue el informe, pues saldrá ahí las últimas novedades de la asociación. Se puede colaborar a través del número de cuenta de la asociación con una aportación económica. También tenemos camisetas que cuestan 10 euros y nos ayuda a subvencionar un poco la asociación. Nosotras no recibimos ninguna subvención y por ahí se puede colaborar con Járraga. Ahora tenemos a un chico y a una chica que han venido a grabar un documental. Cada uno con lo que sabe hacer se puede hacer mucho por Járraga y por los niños. Y a partir de septiembre se va a abrir una campaña crowdfunding que lo mueven unos compañeros de Galicia. También se puede aportar por ahí. En la página de Járraga las últimas noticias van saliendo.
Rosa García, miembro de la asociación Járraga, gracias por tu intervención en La Luna Salida a Tiempo y sobre todo por ese proyecto de apoyo a los niños extranjeros, menores, en situación de calle. Una labor evidentemente encomiable, difícil, que necesita mucho arresto, mucha unidad, porque como ha ocurrido en Melilla por parte del gobierno local, hay amenazas, hay quizás hasta hostigamiento para que no se siga denunciando una situación que es real en Melilla. Un saludo.
Muchísimas gracias.